Salen milongas de garajes como puñaladas contra el olvido. La canción popular viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso.
Es momento de hacer garaje.
Habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable.
Estás en el garaje de Uniradio.
Suenan guitarras de mil garajes, más que guitarras, sentimientos al viento.
De mi vida habría Toto Méndez y sus compadres, una composición, un vals, un hermosísimo valsecito criollo de Feliciano Brunelli, un gran acordeonista ítalo-argentino, precioso este tema. Y la verdad que cuando uno escucha estas canciones, estos temas, aparte estas versiones instrumentales brillantes, Toto, la verdad que a uno le dan ganas de ponerse a bailar de vuelta, ¿no? De entrar de vuelta a la boda de uno cuando tuvo que entrar con las guitarras de
Me sorprendiste. Buenas tardes y muchas gracias por tenerme presente, invitarme, por brindar tu amistad y ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, sí. Por favor, es un placer para nosotros. Bienvenido a la radio de la Universidad de la República. Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes a través de 89.1 y uniradio.edu.uy. Hoy tenemos realmente un gran invitado, alguien que queremos muchísimo y que seguimos desde hace muchos años, como tantos otros músicos y músicas. El señor Eduardo Toto Méndez nos está visitando aquí en estudios de Uniradio. Toto, hacía 5 años que no conversábamos mano a mano así, ¿eh? que no nos juntábamos a charlar un rato, a hacer un garaje. Sí, sí. En aquella oportunidad tan linda de las fonoplateas, de la Escuela Universitaria de Música, en aquel ciclo tan bonito, tan de Uniradio la EUM, con lo que fue las entrevistas musicales.
¿Te acordás? Sí, cierto. Lo que pasa es que, bueno, agradezco esa movida que tenés, bueno, y ahora con la asistente Gabriela, que tiene todo ahí con el dedito en la computadora, que conoce.
¿Viste lo
todo?
Bien, ¿no? ¿Viste como sí, todo muy observador, ¿eh?
No, ella, esas son las que saben, no hay duda. Y vos sos muy, muy movedizo, pero también ahora hace un ratito que me comentabas vos por qué se llamaba Garage, el programa tuyo y todo ese tipo de cosas. Me comentaste de la zona donde yo vivo, qué era lo que sucedía, ¿no?
Claro.
Por ahí, por esa zona.
¿Qué pasaba y qué pasa aún en muchos garajes? Aparte, exacto, de aparcar autos, uh-huh, aparte de, bueno, gente que va y viene, y de un lugar de tránsito donde uno guarda algo. Por ejemplo, uno se estaciona también con los amigos, uno va a visitar al sereno allí, y siempre hay algún asadito, siempre hay alguna guitarra.
Qué buen recuerdo es. Así como en ese recuerdo que tenés vos, y ahora hablando del vals, Ilusión de mi vida, justamente, digo, yo tengo un recuerdo impresionante, que siempre lo tengo presente. ¿Vos sabés que en mi pueblo allá en Tacuarembó, yo daba serenata?
No, mirá.
Bueno, porque me trae estas cosas. Sí, damos serenata.
Bueno, una tradición que en el interior continuó, que viene debe
continuar, sí, yo no sé. Claro. Pero era una cosa increíble.
Sí, ahora es una cosa más ocasional. Sí. Sé que, por supuesto, México es el de la serenata. El de la serenata también es, eso es muy común. Sí. Así que tocaba serenata.
Sí, exactamente, hacía serenata. Salía los 24 de noche a las 12 de la noche, bueno, ya para el 25, vamos a decir así. Y los 31 de noche para el primero. Salía a dar serenata a los vecinos. Así que eso se fue como estacionando, por decir, de alguna manera, en esas fechas en las que los vecinos quedaban la serenata.
Claro, las llamadas fechas tradicionales, que permiten también que la gente a veces esté con otro tipo de emociones.
Exacto.
Pero ahí donde obviamente no solamente la buena oportunidad para los encuentros, sino también la buena oportunidad para los artistas, ¿no?
Ya lo creo, sí. Así que está muy bien.
Toto, ¿y qué pasó desde estos 5 años que no charlamos? Pasó de todo, pero digo, ¿qué podrías decir? Porque 5 años, viste, que es mucho y poco al mismo tiempo, ¿no?
Cierto.
Depende de cómo se mida, en qué contexto, en qué entorno. Sí. Pero en el entorno tuyo, en tu contexto, como trabajador de la música, como obrero de la música, y como gran tocador, donde obviamente disfrutás la música como algo de tu piel, ¿no? ¿Qué pasó en estos
años? Que pasa es que vos lo definís muy bien. Yo me considero un trabajador de la cultura, ¿sí? Sí, y es imposible quedarse quieto. En el transcurso de los años, y es cierto lo que tú decís, 5 años pueden ser mucho o poco, pero en la parte musical, para mí siempre es muy importante, porque ocurren siempre desafíos. Ajá. Para empezar, a la edad que tengo, es muy importante destacar la cantidad de gente joven que anda alrededor mío, que se junta, que quieren compartir, que vos compartas tus conocimientos con ellos.
La gente que se arrima al toque.
Y eso es fantástico.
Notás que más gente se ha volcado al toque de la guitarra.
Exactamente.
Criolla.
Sí,
y
pero escúchame, Alejandro, sacamos la cuenta hace unos días, conversando con mi amigo Julio Covelli, que vos lo conocés muy. Vos ya sabés, Mendaro se arrima a él.
Claro.
El Nicolás Ibarburu se arrima. El Poli.
Poli Rodríguez.
Yo tengo
un toque precioso, ¿no? De guitarrero, hermoso toque.
Se están formando de una manera impresionante.
Sí.
Nos ven tocar a nosotros cuando nos juntamos con Julio, y ellos se maravillan. Dicen, yo tengo varios, pero tengo un grupo que se llama Las Guitarras de Barreto que están empezando a despegar de una manera, sí, impresionante, y me parece que está perfecto.
Claro.
Bueno, eso es parte de lo que viene sucediendo ya de muchos años. Mm-hmm. Pero también siguieron ocurriendo cosas. Ponele que parecería como que. Ponele. Hace un año, el año pasado creo que fue, el otro año, no, el 16 creo que fue, los gurises de la Vela Puerca cumplen los 20 años. Y vuelven a invitarme con dos de mis compadres, Carlos Méndez y Carlos Morales. Así que viajamos a Buenos Aires para tocar con ellos.
Qué en bueno.
Un evento, y volvemos para tocar al próximo fin de semana en el Velódromo.
Claro, que empieza el Montevideo.
Y entonces, y claro,
no,
entonces,
el toque de ellos, sí,
el toque,
sí,
de ellos, sí, entonces, sí. Digo, eso son cosas que en ese encuentro, en esa presentación, nos encontramos con tantos músicos de otros palos, que te respetan, que te aprecian, que vienen, que te cuidan, que andan contigo, que es fantástico eso.
Claro, la interacción.
Y sí. Pero es una caricia, Alejandro, que te da, ¿no?
Por cierto. Aparte, fíjate cómo se van rompiendo moldes. Porque aparte, zapateo tu zapato. Es decir, cada palo tiene sus códigos, tiene su toque, su estética, si me permitís.
Sí.
Y luego, ¿cómo conversan esos palos? Ahí viene, me parece, otra historia, ¿no?
Sí.
¿Y vos cómo lo... ¿Y ustedes cómo lo interpretan eso?
Bueno, escúchame. Acordate lo... escúchame una cosa, Alejandro. Yo te comento, hace muchos años, conversamos en un encuentro que de festival, estamos en el festival y nos encontramos con Dino, nos sentamos y estuvimos conversando largo rato, y él me decía una cosa, me decía: Toto, vos te acordás que por la década del 70 por ahí era como una mala palabra que se acercara a la gente del rock a la música popular.
Te iba a decir eso, claro.
Dice, en el caso de ustedes, como claro. Guitarrero, y le digo,
estaba
sí.
mal visto si escuchabas una cosa o escuchabas. Había que definirse de una
entonces
tribu,
había,
¿no?
había que definir. Entonces, yo lo vi muy bien, Alejandro, partiendo de la base de que todavía no se había incursionado. Por ejemplo, fue en el año 2003, capaz que sería. Sí, se había incursionado, se incursionó, vamos a decir, por ahí sería por el 2003. Fue la primera oferta de la gente de la Vela Puerca para que las guitarras criollas le hicieran un arreglo para acompañar.
Claro, claro.
Yo me sentí como una especie de bisagra, ¿viste?
Claro, pasa que el Seba Tecera también es bien milonguero, porque no olvidemos, Punta Carreta y Pocito son dos barrios, lo hablábamos antes de venir acá.
Exactamente, vos lo dijiste.
De entrar al garaje.
Sí, 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 sí.
Barrios bien burgueros, sí. Bien milongueros y bien rockeros.
Sí, señor.
Los tipos que más o menos nos tocó criarnos por esa zona, hablábamos, los garajes siempre estaban o con un ensayo de un dúo o un cuarteto de guitarra, o había una banda de rock and roll ensayando, ¿no? Había misterio, o la murga también,
sí,
¿no?
Sí, sí. Lo que está queriendo
decir
es que claro. Interactuaban y vivían igual.
Claro.
Lo que pasa es que había que hacer ese acercamiento. Bueno, claro, después vinieron los otros acercamientos, digo, con la gente todavía de La Trampa, ¿no? Nos invitaron a participar con la guitarra criolla y eso.
Así que bueno, y también la actividad profesional en estos 5 años también
ha continuado.
Y esto último que decís también, la posibilidad de interactuar con otros, otros músicos.
Sí, sí.
Eduardo, ¿sabes que tenemos unos mensajes que queremos compartir contigo y con la audiencia que nos llegaron por Facebook? Capaz que a lo mejor, Gabriela, si podés facilitarnos esa información. Y creo que tenemos una llamada telefónica también, que me acaban de anunciar también de producción. O sea que, ¿viste cómo viene?
Viene con sorpresa.
Creo que está bueno que te enteres quién por ahí, quién se comunicó contigo.
Le dejaron unos mensajes desde Jorge Altés, quien saluda a Toto de su parte. Dice que es un gran amigo, excelente músico, que cuando él estuvo de viaje por ahí, cuando esté de viaje por ahí, va a tratar de grabar unos tangos con él, así como lo hizo con Covelli.
Está en Chile, Jorge, un gran amigo también de esa, historia, de ese barrio.
Bueno.
Y tanguero, obviamente.
Por supuesto, sí, agradecido.
Y también le mando un saludo a Pablo Gómez, dice Toto Genio. Un día canté un tango con él, y obvio que en camarines, pero para él dice que fue la gloria.
Bueno, mejor usted.
Pablo Gómez, también un saludo grande por esos mensajes. Y tenemos a alguien en línea que, no sé, es un oyente, es alguien que se mete en la línea, y bueno, le vamos a dar participación en este momento. El placer, a ver, ¿quién está en línea ahí?
Bueno, buenas tardes, es un honor para mí poder saludar a un gran amigo, un gran guitarrista, gran amigo, porque conocemos hace como 50 años.
Unos meses, entonces. Unos meses.
Es un honor saludar a Toto, de que lo conozco hace 50 años. Mi nombre es Julio Covelli. saludarlo a Toto.
Ya escuché tu voz, ya escuché tu voz. Bueno, gracias amigo, gracias por... Y aparte por la sorpresa que me das, justamente como decía Alejandro. Y sí, capaz, Julio, bueno, no habíamos llegado a hacer algunos comentarios, pero seguramente como decís vos, déjalo en... Viste que va a ser el reconocimiento, déjalo en 50 porque si no nos van a descubrir. ¿Viste? Déjalo ahí.
No, pero mirá que yo, el otro día hablábamos contigo, empezamos a recordar de por lo menos del 68, así que
sí,
50 años
más. Claro, hace unos días. Sí, sí.
Y bueno, es un gusto saludarte y saber que estás siempre en movimiento y que bueno, y que sé lo que estás haciendo siempre con la guitarra.
Sí.
Que todo lo que has hecho es bueno y bueno, yo he tenido la posibilidad también de participar contigo en cosas muy importantes de lo que es la guitarra del Uruguay.
Sí, sí, ya lo creo y te agradezco pila. Es parte de la sonoridad de este país, que es lo que yo siempre digo. Y bueno, y gracias por llamarme y bueno, y si Dios quiere nos veremos el 12 en el Solís.
¿Cómo no? Va a ser un honor estar. Bueno, los muchachos me dicen, bueno, yo sé que vos sos una persona muy seria y muy comprometida, así que no te voy a hacer ninguna broma.
Eso ya significa que te la va a hacer.
No, porque el Pepe es muy serio y que no, es que no tengo broma para hacer de todo.
Sí.
No recordar tantas cosas de nuestro jugar de truco con Alfredo Citarroja.
Lo mejor.
Y todas aquellas cosas.
Dicen que se enojaba mucho Alfredo cuando perdía.
Sí, se enojaba cuando perdía, sí.
Sí, pero
y
sí.
Nosotros que éramos...
No sabía jugar.
En el truco, tanto el Toto como yo éramos nuevos.
No, pero Julio, usted sabe que... dice, a mí me contó un pajarito que don Toto Méndez la arruga jugando el truco. Bueno, a mí me contó un pajarito, no sé si es tan así. ¿Usted qué opina?
¿Puedo decir jugando al truco?
Sí.
Ah, es muy mentiroso.
De eso se trata.
No, por favor. Bueno, sí. El truco se trata un poco.
Se trata un poco de eso, sí.
Pero solamente en el truco, después no. Porque sabemos que es muy serio y como decimos nosotros, en la guitarra no pueden mentir, ahí tienen que tocar. Y el doctor lo que hace bien es tocar, así que. Por favor, es un gusto y el 12 vamos a estar por ahí. Compañero.
Si Dios quiere. Un abrazo enorme. Muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Chao, chao.
Gracias a todos los muchachos.
Julio Covelli, muchísimas gracias por acompañarnos, por acompañar a Eduardo en este momento. Y también un abrazo grande para vos, que sé también que te estás dedicando a la comunicación también.
¿Cómo no? Sí, mirá, esta noche estoy en radio con Mariela Salero, con la pateadora.
Pero comentalo nomás al aire, porque es bueno también que la audiencia de la universidad sepa que Covelli también está haciendo radio.
Sí, estamos haciendo radio hace casi 2 meses, estamos en Radio Clarín, ahí de 22:30, 23:30. Después que termina El Mago, con Carlos Gardel, empezamos nosotros, con grabaciones, con comentarios, con Mariela improvisando en vivo. Y hoy, no sé si el Toto me sigue escuchando.
Sí.
¿Qué tenés?
Hoy sería fecha de fallecimiento de Mario Nuño, nuestro gran amigo.
Nuestro gran amigo, gran guitarrista.
País. Sí. Hoy es fecha de Marito Nuño, así que lo vamos a recordar, por supuesto.
Me parece muy bien.
Y Toto, que también, por supuesto, lo conoció así.
Sí, claro. Ya lo creo.
Así que bueno, nuevamente muchas gracias. Y
Julio.
Bueno, éxitos para Toto y éxito para ustedes en la radio también.
Y también para vos, por supuesto, con tu compañera allí en la radio, una radio que ningún milonguero y tanguero se la puede perder, ¿verdad?
No, y aparte
y rockero también, atenti, ¿eh?
Sí, también, perfecto.
Más vale.
Estando Gardel, después de Gardel la gente escucha.
Sí, sí. Bueno, suerte.
Buenísimo.
Un abrazo.
Y ya que estamos, Toto, gracias, un abrazo querido. ¿Qué nivel?
La verdad.
El maestro Covelli, ¿viste que anduvo de grandes zapadas el año pasado?
Sí, y aparte
de ciclo bárbaro de guitarreros.
Y también acompañando a Cristian Cari, haciendo tango.
A Pelufo. Los quiere meter a todos de tanguero.
Me parece muy bien.
Está buenísimo. A ver, vamos a meternos, ya que estábamos conversando con Julio Covelli, que te llamaba para saludarte. Y por lo pronto, digamos, otro de los maestros de esta guitarra, otro de los maestros también, como vos, que acompañó a don Alfredo, ¿qué te parece si tomamos un video, robamos un video y lo compartimos con el público?
Bueno,
un toque que hicieron en Café Tribunales, subido por Maxi Pérez en el año 2012. Lo tenemos por ahí. A ver si reconocen esta melodía. Thank you. Seguramente pueden comunicarse, porque esta melodía casi que no precisa presentaciones, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí, esta samba hermosa de Don Alfredo.
Sí, te va, sí. Qué increíble eso, ¿no? La obra de bueno, yo digo que seguramente Alfredo Zitarrosa es el cantautor de este país de mayor estatura, ¿no? Su obra es una cosa impresionante. Un cantor comprometido, ¿no? Con su época. Sin embargo, yo diría que es increíble porque su obra, las canciones, a no ser algunas puntuales, son de amor. Porque estas son, si te vas, es de amor, son de amor.
Muchísimas canciones de amor.
Sí,
una vuelta me acuerdo que armamos un programa acá con los compañeros de producción que se llamó Canciones de Amor de Zitarrosa.
Pero mirá vos.
Yo no sé si se acuerda, compañero, que está en la operación técnica, pero seleccionamos muchas zambas, muchas milongas,
sí,
con
sí.
Letras.
¿Y milonga para una niña nomás?
Milonga para una niña, claro.
Que fue, yo me acuerdo, claro. Me acordaba que la otra vez, no, ya habíamos comentado hace muchos años.
Niña.
Fijate que milonga para una claro. Niña, en la década de los 60 y pico, competía con el disco de los Beatles.
Sí. Eso había escuchado,
tenés razón. En la venta.
Claro. Es normal. Sí. Bueno, ¿qué le parece, don Eduardo Toto Méndez? Estamos conversando con el querido Toto Méndez aquí, haciendo una linda tarde garallera. Uh-huh. Nos vamos a hacer una pausa, Toto. ¿Y qué te parece Dale. Si después nos metemos en un rincón del garaje? Escudriñamos, porque este garaje tiene rincones y a veces hay que estacionarse en algún rinconcito por para sí. Ver qué pasa, qué nos sugiere ese rincón del garaje. Y por ahí que a lo mejor si te animás, sale alguna cosita ahí en la viola, ¿no?
Está bien.
Por ahí, ¿qué
Me
te
parece?
Parece
muy bien.
Ya continuamos, Dale. Quédense por ahí, gente.
El garaje, 12 años de canciones e historias. Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17. Ellas haciendo historia. En el Mundial Femenino Sub-17, el Grupo A está integrado por Nueva Zelanda, Finlandia, Ghana y Uruguay.
El Grupo B está integrado por México, Sudáfrica, Brasil y Japón.
Mundialas, a partir del jueves 11 de octubre por Uniradio, 89.1 FM.
Algo malo ha pasado.
Voces no. Que hablan desde su mente.
Un escritor.
La versiones crudas de cine.
Un escritor.
Algo malo ha pasado.
Un cuchillo.
Crudas de sí mismo.
El Instituto de Actuación de Montevideo presenta Esquizofrenia, de Santiago Sanguinetti. Dirección Lila García. Martes y viernes 21 horas. Teatro Alianza. Entradas a la venta en Boletería del Teatro y Ticantel.
Queridos amigos de Uniradio, soy Andrés Estañaro y les quiero enviar un gran abrazo.
Si la vida es amor, bendita sea.
Podés contactarte con la producción a través de Facebook,
Garage Uni,
mail,
garageuni@gmail.com,
Twitter,
@garageuni.
Web
ciudadgarage.blogspot.com.uy.
WhatsApp
099-451-380.
Todo el amor en el fuego de un garage.
Pongo todo el amor en el fuego. Hago de este grito una plegaria para tenerlo. Para tenerlo.
Continuamos, amigos, aquí en el garaje de Uniradio, otra edición de jueves que nos encuentra junto a la producción, Diego Varela en controles técnicos, Gaby Gion GG en la producción y quien les habla, Alejandro Puch, conversando con ustedes a través de 89.1 y uniradio.edu.uy. También pueden comunicarse a través de nuestras vías, como ustedes escuchaban recién, pero también a través del WhatsApp y Telegram de nuestra querida emisora universitaria 092-555-982. Eduardo, recién conversábamos de que hay rincones en los garajes que a veces vale la pena repasar y reencontrarse. Y recién mencionabas a un músico uruguayo, Sebastián Teixeira, que te fue metiendo también un poco en esa sonoridad más eléctrica, vos que venís de la guitarra de palo, como sí, dice señor. Roberto Darwin, ¿no?
Exactamente.
Sí, como dice sí. Darwin. Así que bueno, te invito a vos, e invito a la audiencia, a que metan un poco de oreja, que descansemos un poco las gargantas, tomemos un poco de agüita acá, matecito también, sí. Y nos sumerjamos a este rincón de garaje.
Encontramos en un rincón del garaje.
Bueno, vamos a tocar. Bueno, esta canción que acabo de tocar participa en el arreglo del disco hace mucho tiempo. Carlos Morales, que fue quien nos presentó al Toto y a mí. Porque Carlos era, tocaba conmigo, era alumno mío de música. Había tocado ya con Leo Malía en un montón de cosas. Había estado en muchos emprendimientos musicales muy, muy interesantes. Y fue el que nos presentó. Y ahí nació una amistad muy importante con Toto, que lo único que no he conseguido es que me deje ganarle al truco, porque es una fiera para el truco.
Este tema se llama A lo Verde. Está dentro del disco de Toto Méndez y sus compadres. La grabación original es con La Vela Puerca. Por supuesto que el arreglo es otro. Yo lo hice de otra manera, pero aquí le hago otra propuesta, de alguna manera también con ese cariño de ellos conmigo y todo lo demás, entonces yo quise también homenajearlos y entonces planteo otra rítmica y otra armonía y ahí lo tenía que llamar a Esteban porque él tenía que escribir cosas que yo no sabía cómo hacerlo, yo sabía lo que tenía acá y bueno, entonces se lo pasé, así que lo tuve que llamar a él para...
No, y ahí participa no solamente el Checo Anselmi, sino el gran Jorge Trasante, que nos acompañó en la presentación en el velódromo, que tocamos con él y lo grabamos, y realmente pasamos un momento inolvidable de tocar con semejante músico, ¿no? Muy bien.
Eduardo Méndez, Esteban Gisich. desde Algo Verde, un tema de Sebastián Teixeira, que lo grabaron en el disco Y No Entendieron Nada. Un precioso disco, un discazo.
Yo nunca entendí por qué le pusiste ese nombre, Toto.
Ah, es buena pregunta. La hiciste vos, así que dale.
Lo que
bueno, es que lo que pasa es que...
yo no entendí cuando me lo
explicó. Tengo cargas emotivas.
Tenés dos opciones, dos opciones. ¿Sabés qué? La políticamente correcta y la incorrecta. La que a vos te guste más.
No. Tengo cargas emotivas. Claro. Y la miluca está ahí.
Es eso.
Supongo yo que viene por el... pasa por el lado de lo que significa, de alguna manera, lo que veníamos conversando antes. Estamos, la música camina, está ahí. Nuestro país ha sido un país de aluvión. Ha recibido de todo tipo de cosas. Pero en todo caso, tomando las palabras de un gran escritor nuestro, seguramente que no sé si es tan conocido acá, que se llama Carlos Lizcano, él dijo... y voy a tomar las palabras de él. Él dijo que, en todo caso, la música él no la podría explicar con palabras, lo mismo que el silencio, porque la música, porque las palabras llegaban hasta la frontera y ahí se quedaban. En este caso, en lo personal, y no entendieron nada, es la música del terruño nuestro, de la tierra donde estamos nosotros. Venga de las vertientes que sean, pero se tomó y la hemos acunado en esta. Bueno, en la guitarra criolla, en todo caso. No es la electroacústica, en la criolla, la que te pega en el pecho, la que te vibra acá. Entonces no se puede... lo que estoy diciendo es que cuando conversamos de algunas cosas debemos saber de lo que estamos conversando. Y he dicho exactamente lo mismo. El otro día lo conversamos con Esteban. Yo he dicho que cuando tenía unos 18 o 20 años sabía dos acordes, ahora sé cuatro. Y eso no resuelve todo, no sé todo. ¿Me explico lo que digo? Siempre hay que volver a las fuentes, hay que preguntar.
Hay una cosa que la gente piensa siempre sobre las clases de música, el estudiar música, ¿no? Una vez vino Paco de Lucía y dijo, yo nunca estudié música, y todo el mundo enloqueció y dijo, no, pero viste, no hay que estudiar música. Paco de Lucía estudió música. Las diversas formas de darse el estudio de música, todas merecen el nombre de estudiar música. No es solamente ir a una clase o venir a la escuela universitaria. El Toto, por ejemplo, es depositario de un acervo que... habíamos tomado alguna cosa cuando conseguí que me lo mostrara, que yo le voy a pedir que lo haga acá. Porque hay mucha gente que me dice, bueno, vos haces libros de mano derecha, sí. Hice libros de armonía, hice libros de lectura de música, están mis libros por ahí. Pero hay determinados toques que se pierden con las personas que lo hicieron. Ahora que tenemos un musicólogo en sala, yo me permitiría recomendarle a la escuela que lo trajera al Toto para enseñar determinadas cosas. Estábamos tomando una y yo le digo, pero ¿cómo tocaba el milongón don Gualberto? Y me dijo, mirá, más o menos así, dale, mostralo. Eso no se aprende en la escuela, ni está en los libros de Esteban Clisis.
Don Gualberto López tocaba el guitarrón. Para la, si hay músicos en la sala, van a saber que...
sospecho que sí.
Es bueno, un instrumento más grande.
Sí, Esteban puede explicarlo mejor, es una cuarta...
está afinado en si menor,
de afinación, claro. Abajo.
Más, ¿no? Abajo.
Sí. Por ejemplo, Doña Soledad. Aunque les parezca mentira, no es el guitarrón el que está haciendo esto. Esto es la guitarra la que está haciendo esto.
La base.
Sí, pero la otra base, que es el guitarrón...
¿La base tipo, es el guitarrón que toca?
Sí, el tipo toca otra cosa, el tipo hace... el tipo lo acomoda de otra manera.
Impresionante.
Qué documento, ¿verdad, Eduardo?
La verdad que emocionante porque... por lo que dice Esteban, porque yo, tú lo sabes bien, Yo considero que él es el maestro, yo no soy maestro, él es el maestro porque él es el gran formador de músicos,
claro,
de este país. Y yo cuando he tenido alguna duda de sus canciones, porque es un compositor,
claro,
finísimo, le digo, ¿qué acorde estás haciendo acá? ¿Cómo es que hace? Ah, yo hago esto, mira,
claro,
tingui, 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 tingui.
Claro, él te llamó para que grabaras Casabó, una milonga,
sí.
Que él mismo, que vos mismo dijiste, pero sí, está loco, mete 5.000 acordes, sí, acá, está loco.
Sí.
Este documento que compartíamos, muchísimas gracias también por tu escucha, por tu respeto a este tiempo. Es un documento de esta emisora de Uniradio, sí, en la oportunidad de la generación de la primer fonoplatea que realizó esta casa.
Increíble.
Esta radio.
Muy emotivo eso. Sí. Fue muy lindo, muy respetuoso de tu parte. Y la disfrutamos, la pasamos muy bien.
La pasamos lindo
muy
ese
bien,
día,
sí.
Estuvo lindo, una linda zapada con,
sí,
público, con toda la gente ahí. Y estábamos los tres con un susto bárbaro, nos iban a tirar. Era la apertura de ese ciclo, era la primera entrevista y vos estabas, claro, con el maestro Esteban Clisit, la caremos también, por supuesto, son voces que vos las tenés muy incorporadas, pero mucha gente que nos está escuchando seguramente tiene que ir también identificando,
sí,
a estas voces. Era un diálogo en una entrevista a través de la Fonoplatea que realizaba Uniradio en la Escuela Universitaria de Música,
sí,
que se denominó, sí, Entrevistas Musicadas, año 2013.
Qué lindo.
Maestro, se viene una actividad de gala. ¿Por qué? Porque son ya varias décadas, recién lo mencionabas con don Julio,
sí,
Covelli, y bueno, están los compadres pronto. Ese que hablaba recién, esos dos compadres van a estar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Covelli,
sí, sí,
y Klisic van a estar.
Sí. Son compadres, sí. Hay unos cuantos invitados.
Uh-huh.
Gente que ha tenido mucha incidencia en el trabajo, cuando uno trabaja, uh-huh, viste que te pones. Y como trabajador tenés que, como se dice, tenés que tener la actitud de entrega, ¿no? A la propuesta, que es el desafío, ¿no? Que yo siempre digo.
Claro.
Y entonces para mí, ellos, entre tantos invitados, ellos, ¿no?
Y obviamente tu grupo base, ¿verdad?
Sí, mi grupo va a estar. Lo que pasa es que mi grupo va a estar para finalizar porque la idea,
ajá,
mía, sí, la idea mía es el desafío con los artistas que yo he invitado, es un tema mano a mano.
Ah, claro.
La idea es esa.
Ah, mirá.
Claro. Capaz que nadie sabía,
claro,
y capaz que no está bien que yo lo diga, pero
¿cómo
estos
dos mano a mano que compartíamos,
sí,
recién, por ejemplo?
Es eso.
Te tocabas una con,
sí,
Covelli, te tocabas una con...
¿Sí?
Y ahí van a ir pasando muchísimo,
sí,
muchísimo. Y por supuesto vos decís que la guitarra no viene de hoy, la guitarra viene de hace mucho tiempo en esta parte del mundo.
¿Sí?
Y hoy mencionaba justamente, y el recuerdo por supuesto a don Mario Núñez,
sí,
este guitarrero que también nos afinó mucho la oreja.
Por favor.
Si yo te pregunto, yo qué sé, por Ciro Pérez, por Alberto Mastra, ¿qué podés decir?
Ah, no, pero
Mastrita.
Tremendo compositor y que dejó una obra,
claro,
importante, ¿no? Bueno, Ciro Pérez, un gran amigo, hemos tocado juntos, un gran guitarrista, un músico de primera.
Claro, claro.
Y músicos que tuve la posibilidad de conocer, desapareció físicamente. No solo el caso de Mario Núñez, a veces yo tuve la posibilidad de tocar con Alberto Larriera, un guitarrista de primera línea,
claro,
de conocer a Marenco Mieres, de verlo tocar y acompañarlo, teniendo,
claro,
10 años.
Sí, sí, sí. Todos músicos que también tocaban en el interior.
Don Alberto López, claro, Don Walter de los Santos,
sí, sí,
Nelson Olivera.
Nelson Olivera.
Músicos de...
Toda una escuela, y es una tradición
y
muy
es
fuerte.
Una escuela, sí.
Claro. Por supuesto que van a estar acompañando, y ya aprovechamos de invitar al público, el próximo 12 de noviembre.
Sí, 12 de noviembre. Sí, es un reconocimiento a los 50 años con la guitarra.
Bien.
Con
Solís.
La música, en todo caso. El Teatro Solís, y ahí vamos a estar. Vamos a hacer esa junta de amigos.
Claro.
Es esa la idea, ¿no?
Y los Carlos Méndez, Carlos Morales acompañándote.
Sí, esos van a estar. Ellos están dentro de los compadres. Bueno, Carlos Méndez, Carlos Morales, el Checo Anselmi y Jorge Trasante. Y Santiago Peraza, que es el otro guitarrista que botija nuevo. Que,
sí, sí, lo vi tocando. Bien, sí,
bien. Sí.
Que viene, muy joven también.
Sí, fui alumno mío. Y fíjate que, bueno, parece que las cosas aprendió alguna cosa porque está tocando con Maya Castro, el guitarrista de Maya, así que...
Qué bueno,
yo
qué
me
bueno,
siento muy
bueno,
orgulloso en ese sentido.
Bueno, maestro, nos vamos a despedir
bueno,
con una.
Me voy a despedir. Mirá,
con la penúltima nos vamos a despedir.
Sí, pues,
la vamos a seguir en el Solís, ¿no?
Si Dios quiere, sí, cómo no, vos ya sabés, ustedes están invitados
y
la audiencia de tu programa, que yo sé que lo escuchan mucha gente, por algo se comunican y eso. Voy a tocar un pedacito de una milonga. No, voy a tocar un pedacito de una milonga bien conocida, que es es un himno de las milongas, es el himno de las milongas nuestras, que es a Don José,
dale,
escrita por este maestro rural, ¿no? Este don Rubén Lena.
Rubito.
Este, bueno, hombre de 33. Bueno, yo voy a hacer un pedacito ahí como para...
Muchas gracias, maestro. Muchas gracias.
Para mí es justo. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, y un placer, y la seguimos, ¿eh?
Por la seguimos.
Por supuesto. Muchas gracias. Amigas, amigos, continuamos en este garaje. En unos minutos vamos a estar conversando con Gustavo Colman, que se viene un nuevo festival de tango. Vamos a hacer una muy breve pausa y ya continuamos, ¿eh? Muchas gracias.
Estacionate en el garaje.
Estás escuchando Uniradio. Uniradio.edu.uy. Here we go.
Periferia, con la producción de Cecilia Osorio. Análisis internacional con una mirada cercana a realidades lejanas. Viernes, 8:30 horas, con repetición los sábados a las 10 y los martes a las 21 horas. Periferia.
El garaje.
El cielo de abril del 2003 y la ciudad envuelta en su rutina una vez más. la calle extraña, ver un barco de papel y los paraguas que se doblan sin saber por qué. ¿Por qué? Llego a mi casa y prendo la televisión. Un gran negocio falso de la información. ¿Por qué será? La guerra del futuro ya está acá. Anda a saber qué va a pasar. Si el mundo aguanta o no da más. Somos espectadores desde el Uruguay.
Estamos escuchando a Fabricio Punky Breventano, quien estará ahora en noviembre, próximamente, el 15 más concretamente, en la sala Nelly Goitiño, compartiendo sala también con la Walter Banda. Punky Breventano acaba de sacar un disco muy lindo, que se llama Popular, y este toque de Fabricio va a estar integrando un festival muy lindo que reedita su edición, que se llama Festival Tango Vivo. Y para eso tenemos a Gustavo Colman en línea, que nos va a contar y nos va a adelantar un poquito de qué se trata esta nueva edición con muchos artistas. Un gusto, Gustavo, bienvenido.
No, gracias a ustedes por llamar y estar atento. Sí, vamos por la edición número 13 ya de Tango Vivo. Y bueno, propuestas como la del Punky, que supo integrar Ricardo en su momento, son las que un poco queremos que convocar y que se presenten para entender el tango un poco también, no solo de un lado evocativo, sino que sea contemporáneo. Y bueno, el punk es uno de los artistas que se mueve en esas aguas, ¿no?
Claro, claro, claro. Y aparte, considerando, como justamente plantea la presentación de lo que es este gran trabajo, me imagino lo que significa la producción, vos sos el responsable de producción de toda esta movida fuerte durante tantos años. Y como plantean, el tango como una de las marcas más importantes del mundo, ¿no? Es decir, con ese desarrollo en el entorno de nuestro Río de la Plata.
Sí, es así. Acá se está comprendiendo, por suerte. Yo tuve la suerte de coordinar casi durante 8 años con el Festival de Tango de Buenos Aires y llevábamos y traíamos artistas. Incluso se formó una orquesta del Río de la Plata. Se cerró de una par con 10.000 personas, con artistas esencialmente uruguayos. Y yo creo que el género tango, también entendiéndolo, como te decía, en plena coincidencia y cruce con otro género, como puede ser los festivales de jazz en el mundo, que no solo tienen jazz, o puede ser gustar un festival de jazz, música de Vietnam, música de cualquier país africano.
Claro.
Bueno, creo que el tango se puede permitir también esas mixturas y convocar otro género y alimentarse y dejar de lejos aquella frase tan resistida por lo que queremos una música más amplia, que decir que esto no es tango, ¿no? Como solían decir solo Piazzolla.
Claro. Eterna, ya a esta altura eterna, discusión que trae 50 años, ¿no? Más de 50 años, ¿no?
Sí, pero se dio con el tango electrónico, que claro, veremos qué pasa con él, uh-huh, o con el tango fusión, claro, que a veces pueden ser, sí, cosas momentáneas, pero yo qué sé, algunas cosas. El tango electrónico, por ejemplo, yo sé que acercó mucha gente a Goyeneche solamente por un pequeño sample que hubo en un disco, y entonces son siempre ventanas que se abren, ¿no?
Claro.
El tango tiene todo, tiene los intérpretes, compositores y músicos fabulosos que toda la historia le ha dado, pero bueno, permitámonos otra cosa, si no el tango sería hoy flauta, piano y arpa, ni siquiera claro, nació con el bandoneón el tango, entonces es un género vivo. El nombre del festival lo evoca y nos queremos permitir, y por suerte los artistas que son los que levantan esta bandera existen, están, y bueno, siempre los hemos promovido y dado una participación importante en la grilla del festival.
De alguna manera, ¿cómo trabajás el criterio de selección? Es decir, hay ofertas que llegan y las van seleccionando. El festival implica un mecanismo también donde hay algún tipo, digamos, de elemento que evalúa. ¿O se va armando en función también de una grilla que ya viene conversada?
Generalmente la curaduría artística, uh-huh, ha caído en mis manos, acompañado por algún colaborador de turno, pero es estar atento a lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Y en los últimos años no hemos dado abasto para poder cubrir todas las manifestaciones que se van sucediendo.
O sea que les van llegando propuestas.
Vamos descubriendo, yo he trabajado como programador, como vos recordarás, en algunas salas, siempre estuve en la producción de festivales y actividades.
Es así.
Entonces ahí vas descubriendo, y hoy también se hace más fácil la tarea porque puede haber, por ejemplo, orquestas, escuelas, como Bien de Abajo o la de esta orilla, que están convocando a la gente joven a que se vincule con el género. Y yo veo también en mucha gente de veinteañera interesada en el discurso de la guitarra criolla, del toque con guitarras. Podemos nombrar unos cuantos: Rica Cosa, Milongas Extremas, La Caterva, las guitarras de Bareto, Cuarteto Morelia.
Es verdad.
Toda gente que está identificándose con un sonido propio.
Hay un under del tango, ¿no? Siempre fue.
Sí, mirá, yo me di cuenta en Buenos Aires, llegué a escuchar frases muy interesantes, como por ejemplo, el aguante está en el tango y no en el rock.
Y, en parte, sí, claro.
Sí, mucha gente que se identificaba con lo que sucedía en su entorno y que quería rescatar lo local, no lo global. Entonces, claro, era importante para ellos caminar por Flores, como por acá, por Barrio Sur, o por el Bajo, y sentir que en esas veredas pasaron cosas que nos identifican. Y ahí viene el concepto de marca, ¿no? Que un grupo de rock, un grupo de blues puede sonar bien, pero no son los aires que corren por estas pampas. Entonces, alimentado por todo eso, porque hoy la información musical es accesible para todo el mundo, tenemos un género que es el tango, la milonga, el candombe, que nació de un tronco común, como decía el Lucita Rosa, y bueno, que nos da una identidad. Y el sonido de la guitarra, por ejemplo, es una cosa que en los años que yo teníamos que decidir con Gustavo Mossi, que era el director del Festival de Buenos Aires, qué podíamos llevar para identificarnos. Y llevamos mucha gente del carnaval, por ejemplo. Los cigarros, los mareados, la murguera. No porque considerábamos que eso era tango puro, sino porque nos podía dar un toque de distinción. Y las guitarras. Las guitarras, claro, siempre fueron una cosa que nos distinguía.
Claro, recién comentabas algo. Sí, adelante.
Sí, no, te dijo.
No, comentabas algo que abriría un abanico de intercambio que daría para mucho más tiempo, incluso hasta para un programa directo, ¿no? Digo, todo lo que son las influencias, porque el tango también de alguna manera es foráneo, ¿no? Entonces, la influencia del blues y del rock también adquieren un lenguaje que viene de la región. Entiendo lo que decías tú en cuanto a determinados aires pampeanos, pero también como las músicas urbanas, las músicas populares urbanas, toman mucho de estos mecanismos. Mirá, el blues no es por casualidad, y el rock, que conversan tanto con el tango y la milonga también.
Seguramente, claro que sí. Es más, todo higiene en ciudades portuarias, ¿no?
Claro.
Las ciudades portuarias, claro, son las que permiten esos intercambios. Bueno, lo tiene Buenos Aires, lo tiene Montevideo, lo tiene Lisboa, lo tiene Manchester, lo tiene Nueva Orleans. Son ciudades que tienen géneros identitarios, claro, marcas en el mundo también. Y que el puerto es la clave, porque cuando no había internet, vos tenías que esperar que de los barcos bajara la información.
Claro.
Los discos, las partituras, lo que fuera. Una de las influencias más importantes del tango es la habanera. Bueno, hay un camino de ida y vuelta entre América y Europa.
Claro.
Y el lenguaje de la música negra, ¿no? que identifica a casi todos estos géneros.
Y vaya hacia otro puerto también que el planeta lo recuerda, que es Liverpool, ¿no?
No, bueno, sí, toda la música de Mancibit, claro, y todo eso, claro.
Claro.
Bueno, ves, y toda esa gente que hoy toca tango, indudablemente pasó por escuchar esos referentes, y eso, claro, se refleja en composiciones como la del punk. Digo, ahí hay una información y una mezcla de cosas que de repente en otras formaciones, en otras décadas, no se daba, pero bueno, que le dio una identidad al propio género, que lo transformó en una marca, con las orquestas del 40, las partes... La parte acústica de Gardel, yo que sé, la guitarra, todas esas cosas que marcaron hitos y periodos del género.
Ahora te consulto, yendo un poco a lo que es el festival, y para resumir, ¿podrías hacer un breve resumen de la integración, de lo que es la curaduría, la grilla que va a integrar esta movida, que va a abarcar desde el 6 de noviembre hasta el 17, ¿no?
Hasta el 17.
Van a haber orquestas, van a haber ¿qué formaciones se van a presentar?
Y yo destacaría, mira, el festival tiene todo tipo de propuestas, tiene una conferencia, tiene una muestra de Agau, tiene toques en vivo, en escenarios públicos, y hacemos cuatro salas, las salas del Sodre, y hay una orquesta, por ejemplo, la Orquesta de Señoritas, que hace muchos años que no se presenta una formación con esas características, con arreglos propios, con cantantes invitadas como Estela Mañone, por ejemplo, y Clarisa Prince y Natalia Melonio, y bueno, el disco del Punky, y Los Cigarros, que vuelven al festival después de muchos años, el Chato Arismendi, que viene de otro género popular, como es la plena.
Me
o la
sonó
plena.
Raro, sí, cuando vi el nombre de él, y sí. Los Rejas, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, él se ha presentado en el Solís, en el marco también de alguna actividad de Tango Vivo, sí. Y fue un músico partícipe de acompañando a referentes como Mario Núñez y Alfredo Zitarrosa. Claro. Y bueno, le da un color característico, tiene una voz muy particular, una voz rea, algo arrabalero, pero viene de un, vos decís Chato Arismendi, lo identificás con otras propuestas.
Tropical.
Y está muy bien rodeado, ¿no? Está Diego Azarte, el Sapo, Diego Balseiro, el Santo,
bien.
Santiago Lorenzo. Después tenemos un taller de danza, porque también no vamos a descuidar lo importante que es la danza en el tango, desde sus orígenes. Y después cerramos en el Museo del Vino con dos propuestas de Argentina, una guitarrista también, pero de otra, más concertista, que es Mirta Álvarez, y una propuesta de tango electrónico, fusión, que es Lili Gardés, que también se presenta en el Museo del Vino, uno de los escenarios o locaciones que recibe el festival este año.
Muy bien, muy bien. Gustavo, muchísimas gracias por tu participación.
No, gracias a ustedes por estar atentos, y bueno, encantado de poder hablar del tema en cualquier otra circunstancia, porque como vos decías muy bien, esto da para dialogar.
Vaya si da.
Y un cruce de opiniones y de charlas que siempre van a alimentar a todos.
Claro, porque recién decías, hay gente que va a estar acá en este festival que viene de distintos palos y eso es notorio, ¿no? Así que está buenísimo que podamos compartir propuestas diversas y que la ciudad de Montevideo tenga oferta también tan rica en materia musical.
La Intendencia se mandó también un festival muy interesante, con una amplia escala y magnitud, y bueno, pero Tango Vivo también tiene este perfil y creo que todo complementa, porque el público yo creo que está interesado, ha crecido los espectadores que vuelven a escuchar el cine de los personajes.
Muchas gracias, mucho éxito entonces en la actividad.
No, gracias a ustedes, a las órdenes.
Estamos en contacto. Y bueno, amigas, amigos, nos estamos yendo. Otro Garaje de jueves. El placer de haber compartido otro momento, otra realidad que nos une en esto de la música popular. Así que bueno, sigan haciendo Garaje, una compañía con precedentes.
Anda a saber qué va a pasar, si el mundo aguanta o no da más. Somos espectadores desde el Uruguay. Anda a saber qué va a pasar, si el mundo aguanta o no da más. Somos espectadores desde el Uruguay.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.